¿Recuerdan que hace, serían dos programas, dijimos no dejar duelos pendientes, ¿verdad? No dejar duelos pendientes, duelos residuales. No. Porque eso nos pasa factura. Los duelos pendientes tienen la herida abierta, siguen sangrando. Voy tirando en la vida, pero es un lastre y termina por pasarme factura. Así que duelos pendientes, no. Hay que cerrar los duelos con un buen trabajo de sanación. Pero, como acabamos de escuchar, hay que hacer un buen balance de fin de año. Igual que hacemos cada noche, o debemos hacer cada noche, el examen de conciencia antes de ir a dormir, porque claro, no me puedo ir a dormir ahí, en internet, entrando a Facebook, y me doy la vuelta y... No. Eso más que dormir es chanchear. No. Uno tiene que hacer un examen de conciencia en silencio interior, unos minutitos, meterse en lo más íntimo, ponerse cara a cara con el Señor, y hay que pedir perdón, se pide perdón, porque si no hacemos el examen de conciencia cada noche, vamos a repetir los mismos errores. Vamos a seguir en nuestras miserias. Vamos a seguir siendo tan desgraciados porque no nos corregimos, no tomamos conciencia porque no hacemos un buen examen de conciencia. Claro, atención, claro, querida audiencia, como no hacemos un buen examen de conciencia, seguimos en nuestra inconsciencia. Y hay que escuchar la voz interior de cada uno. Y hay que dejar que Dios nos hable. Bien habla el Señor cuando lo escuchamos de corazón. Pues bien, igual que hacemos ese balance cada noche, pues ahora el fin de año. Y ya nos ha recordado, Flor, que hay que tomarse el balance en serio. No tengamos miedo a encontrarnos con nosotros mismos. No tengamos miedo a encontrarnos con nosotros mismos. No nos dé miedo el silencio. No nos dé miedo la profundidad. Tengo que acostumbrarme a mirarme a los ojos. Que yo no sea de esas personas que mi propio silencio me asusta, ¿no? Ay, es que estoy aburrido. Miren, querida Flor, querida audiencia, yo no conozco lo que es el aburrimiento. Tengo 60 años, decirme un minuto en mi vida de aburrimiento, un minuto, uno en 60 años, yo nunca he conocido eso. Y además, como sostengo que aburrimiento viene de aburro, entonces, entonces no tener miedo al silencio interior, a la voz interior, al médico interior. Mucha profundidad, nos acaba de decir Flor, replantear las opciones, todo con optimismo, un examen de conciencia, decir, no, yo no lo hago porque me voy a angustiar, me voy hasta deprimir, todas las macanas que he hecho o lo que me ha faltado. No, ser realista, pero con una opción hacia el futuro, una motivación. Y todo para mejorar la vida propia y de los demás. Claro, porque Flor, si no mejoramos nuestra propia vida, imagínate lo que están al lado. Bueno, pero el último puntito, lo del perdón, eso es fundamental. A ver, ¿cómo nos has dicho que los duelos sin perdón, qué les pasa?
A ver, ahí, no se cierra. Buen trabajo de duelo sin perdonar. Entonces no podemos terminar el año sin perdonar, ¿no? Es como, si no perdonamos, dejamos ahí el duelo pendiente, como dijo usted, lo dejamos de manera residual.
Claro, no cierra el año tampoco, ¿verdad? No va a cerrar el año, va a dejar secuelas, deudas pendientes. Claro. Y bueno, ¿cuál es la? Solo nos tenemos que quedar, Flor, con una deuda en este balance. Una deuda.
Una deuda.
Sí.
A ver. Llegó la hora de...
Una deuda. Querida audiencia, querida Flor, tenemos que terminar el año del balance con una deuda y una deuda inmensa.
Puede ser a riesgo. No sé si le voy a pegar el palo o no.
No tenga agua. Tírese de cabeza.
Eso. Puede ser como una especie de compromiso para seguir profundizando en oración, para seguir caminando de la mano del Señor.
Muy bien. Pero una deuda más grande todavía.
Ay, una pista.
Bueno, pero lo voy a decir en negativo.
A ver.
Y después en positivo.
A ver.
Que no tenga deuda. La que no tenga la deuda del sufrimiento.
Ah.
¿Deuda con quién? ¿Con los que han fallecido? Han muerto muchos en la pandemia. Uh-huh. De mi propia familia, ¿sí? No uh-huh. tenemos la deuda del sufrimiento.
No, claro.
No. Ni con los demás tampoco. Pero ojo, ni para que nos hagan sufrir, ni para hacerlos sufrir. La única deuda inmensa que la que tenemos que cerrar el año es la deuda del amor.
Uh-huh.
La deuda del amor. No la deuda del sufrimiento, de la amargura, del resentimiento, de la falta de perdón. Lo digo porque hay mucha gente que cree que la deuda que tiene que tener con sobre todo con sus seres queridos muertos, en los duelos, con los demás, es la deuda del sufrimiento. Incluso porque si sufro más, quiero más, ¿verdad? Uh-huh. Incluso estas fechas tengo casi la obligación
sí.
de estar mal. Ahora vamos a ver lo de sufrir más. No, quiero cerrar el año con una sola deuda, que a su vez es, como usted muy bien ha dicho, un compromiso,
uh-huh.
la del amor. ¿Qué le parece esa deuda infinita?
Me encantó. Es más, lo anoté. La única deuda que debe quedar es la deuda del amor. Lo anoté.
Y hablando de anotar, que nos dice Flor, ese balance que nos ha recordado usted con los 10 puntos, ¿era bueno hacerlo y además escribirlo?
Sí, por supuesto.
¿Por qué? ¿Por qué es bueno escribir el resultado de ese balance?
Porque queda sentado. Uh-huh. Y entonces después lo puedo ir a ver cuando alguna cosita me esté fallando o esté en duda o quiera volver a pasar por el corazón las cosas que viví. Lo tengo asentado, lo tengo anotado, escrito. Entonces puedo de alguna manera, mientras lo leo, ir reviviendo ese examen de conciencia, ese balance.
Así es. Y nos puede ayudar pues todos los meses, hacerlo cada 3 meses. Pero sería muy bonito
claro.
hacer un balance mensual al final de mes también. Todos los días por la noche. Recuerden, nada de ir a la cama y roncar como un chantito. No. Un buen examen de conciencia, pero al final de mes estaría muy bien. Además, viene después la Cuaresma, viene la Pascua, viene Pentecostés, todo eso.
Claro, yo justamente, padre, te iba a preguntar, porque a veces uno hace este balance, este examen de conciencia, pero mientras más lo ejercita, más lo va haciendo, siguen surgiendo cosas. Siguen apareciendo cosas, es como que no se cierra del todo, porque mientras más vas a lo profundo, más te vas conociendo, más ese silencio que a lo mejor al principio tenías miedo de enfrentarte, después ya no te da miedo, después querés entrar en ese silencio. ¿Se pueden hacer estos balances y estos exámenes de manera así como cada vez más profunda?
Y con más naturalidad, más profundos y con más naturalidad. Esto es hacerlo con toda naturalidad, pero como en el momento que nos vayamos ejercitando, al igual que hacemos ejercicios claro. espirituales, cuanto más nos ejercitemos en nuestro balance, en nuestros exámenes de conciencia, pues vamos a hacer más discernimiento.
Claro.
Recuerden, la fe La vida sin discernimiento, repetimos los mismos errores, no crecemos, nos estancamos, todo lo damos por igual, no tenemos sentido crítico, incluso al final vamos a terminar siendo televisión, tronco y extremidades. ¿Usted conoce a alguien que sea así, televisión, tronco y extremidades?
Y padre, con las pantallas en este año que nos invadieron, le aseguro, yo le cambiaría la palabra televisión y le pondría pantalla, y todos en algún momento de este año lo hemos sido, hasta me reconozco yo misma ahí a veces.
Así es, bueno, por eso a veces no estaría mal de hacer un voto. Por ejemplo, no ver la televisión durante una semana. Sí. Yo, por ejemplo, no veo la televisión nunca.
Nunca. Claro, sí. Sí, yo tampoco veo mucha tele ni muchas series, porque hoy veo que la tele no se ve así como que se ve la tele. Se ve la tele a demanda. Como que uno tiene al alcance de la mano lo que quiere ver cuando quiere. En general, yo tampoco soy de ver la tele así. Pero, o no mucha tele, a lo mejor un fin de semana una peli, pero cuando le digo pantallas, es que hoy también el trabajo pasa a través de las pantallas, las clases pasan a través de las pantallas. Ha sido un año complicado.
Así es. Y por tanto, con los medios de comunicación tenemos que ser más cualitativos que cuantitativos.
Exacto.
La pantalla, la televisión, no puede ser el centro de la casa, el centro de la sala de estar, el centro de la familia. Viene por la noche, no se habla en casa porque hay que escuchar la televisión. Por Dios. Entonces, un buen examen de conciencia. Y hoy tenemos un tema muy interesante. A ver, recuérdenos, querida Flor.
Sí, hoy vamos a hablar acerca de la Navidad en fondo y forma. Y cuando...
¡Qué linda expresión! En fondo y forma. ¿Le gusta esa expresión?
Sí, me gusta, pero me da curiosidad. Quiero saber qué es el fondo y qué es la forma, según su particular explicación.
¿Cómo según mi particular expresión? Lo común, querida. ¿Usted cuando escribe una carta no la hace en fondo y en forma?
No sé.
Primero, la forma, la escribe, la manda por WhatsApp.
Bien.
Y dice cualquier cosa, de cualquier manera, a tontas y a locas, ¿o qué?
No.
Y si la manda por escrito, la manda con faltas de ortografía, con las líneas torcidas.
No, trato de que esté prolijita.
Ah, eso, la prolijidad. En fondo y en forma. Y dígame, ¿y las personas nos tienen que gustar solo por la forma, cómo van vestidas, por su peluquería, cómo son sus
zapatos? Estamos fritos.
¡Ay, qué linda esta mujer! ¡Qué mona! Pero por dentro, huequita, vacía.
Si fuera así, padre, estamos fritos.
Por eso. Ahora ya usted explíquenos qué es entonces en fondo y en forma. A ver.
La forma sería cómo hacemos las cosas, el modo que lo hacemos, cómo son las cosas. No sé si son habladas o escritas, si las personas son altas o bajas, si una casa es azul o amarilla. No sé, ¿puede ser? Eso sería así la forma.
Claro.
Bien. Claro. Y el fondo sería el interior, el contenido, lo de adentro, lo que brota del corazón.
Entonces, ¿las formas son importantes? Mucho. Pero, ¿qué es lo que no puede dejar ser importantísimo? El fondo, el contenido, ¿verdad? Este programa tiene una forma, la forma radial, la forma digital, la forma dialógica, participativa, Pero, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el mensaje? En fondo y en forma. Y lo mismo tiene que ser para la Navidad. Por eso, hoy también yo voy a hacer de abogado del diablo, querida Flor. De abogado del diablo. En relación al fondo y a la forma, porque para muchos la Navidad se queda en pura fórmula. En puro formulismo, y nos perdemos el fondo, el fondo. Por ejemplo, una vez yo escuché a un niño, ¿qué suerte tuvo Jesús que nació en Navidad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué suerte tuvo Jesús que nació en Navidad y recibió tantos regalos? Dígame, a ese pobrecito de niño, ¿alguien le habrá explicado qué es la Navidad? ¿Estará ya a su edad viviendo el misterio, la grandeza del nacimiento del Señor? No, porque los grandes, los que vivían con él, se quedaron en pura forma, en lo exterior, en la cáscara. Bueno, usted sabe que aquí con la Vero hablamos muy a menudo de nuestra amiga la nuez. La nuez, ¿verdad que nos decimos? No hay que ser nuez, no hay que encerrarse. En el sufrimiento no hay que brindarse, hay que abrirse, no ser una nuez. Bueno, ¿la nuez tiene fondo y forma? También, ¿no?
Sí, claro, claro que sí.
¿A usted le gustan las nueces?
Me encantan, me encantan.
¿Cómo las come? ¿Cómo las come?
Y hay que sacarle la cáscara, que es durísima, cuesta sacar.
¿Cómo sacarle? ¿Será romperla?
Sí, romperla, pero después a veces en el medio tiene pedacitos duritos también. Entonces eso sí, hay que sacarlo bien.
Y tiene una membrana amarga, ¿no?
Sí, es justamente eso. Eso es lo que a veces queda adentro, sí.
Pero tiene un rico contenido. Viene después el fruto. Fondo y forma. Y yo quiero escuchar hoy a nuestra querida audiencia cómo va a celebrar en fondo y en forma. En fondo y en forma. Pero como he dicho que voy a hacer de abogado del diablo, y seguramente usted nos va a pasar una buena cancioncita para que pensemos lo que venimos diciendo y escuchemos y recibamos los mensajes de nuestra querida audiencia. Bueno, lo primero que hay que decir es que Navidad, Navidad es Jesús y Jesús es la Navidad. Esto no perderlo de vista. Jesús es la Navidad y la Navidad es Jesús. Esto es el fondo. Y que el fondo de la Navidad nos implica meternos en nuestro fondo. Hay que hacer desde nuestra hondura un pesebre al niño Jesús. Pero ya quiero, como digo, hacer de abogado del diablo, porque para muchas personas dice, ¡ay, Navidad, Nochebuena, Navidad! Es estar en familia. Ojo y pestaña que el demonio engaña. No. Navidad no es una fiesta de familia. No. Eso tiene que ser todos los días. No, sino que celebramos el nacimiento del Señor en familia. En familia. No es lo mismo, ¿no, querida Flor?
No, es lo
porque
mismo.
Porque si
no
digo, es Navidad es una cena, una fiesta de familia, hoy la paso con mi suegra, hoy mañana con mi padre y mi madre, el otro con esto, y después venimos porque tenemos que ir a buscar los regalos y se pasaron las fiestas. Bueno, eso es puro formulismo. Quedarme en la forma y me pierdo el fondo. El fondo, y lo vamos a ir explicando después. Y ya aprovecho también para decir que Navidad no es el cumpleaños de Jesús. Jesús no cumple años. En la eternidad no hay tiempo, hay eternidad. Navidad es el hoy de la salvación. Es el sacramento, escuchen bien, del nacimiento de Jesús. Por eso, cuando celebramos la Navidad, decimos, hoy nos ha nacido el Señor. Se actualiza sacramentalmente. Fíjese cuántas cosas vamos a profundizar en el fondo, de la Navidad. Bueno, también antes de que vayamos a una pausa, seguramente, y que escuchemos, querida Flor, mucha gente cree, ¿sabe?, que, oiga, casi lo esencial en esa Nochebuena es la cena, pero no la Eucaristía. ¿Pero cómo?
Claro.
Es la comida del Señor, es comer al Señor. Fíjese lo que es la Eucaristía. Señor Jesús, me has dado tu cuerpo y tu sangre, ya no sabes más que darme. Lo esencial de la Navidad es comer a Jesús, no comer al pavo. No comer al pavo. Y ya no quiero seguir hablando más, pero querida audiencia, si para nosotros es estar en familia, y porque además no hemos podido estar durante tanto tiempo, y eso es lo esencial, y sobre todo estar alrededor de un pavo, pues permítame decir que eso es hacer el pavote. Eso es hacer el pavote.
Entonces, ¿eso vendría
en familia? Sí. ¿Juntos? Sí. Pero celebrar en familia la Navidad. Que el motivo no sea vernos en familia como lo fundamental de la Navidad. Y por eso me gustaría que registráramos esta expresión. Por favor, no secuestrar la Navidad. No secuestrar la Navidad. Bueno, querida Flor, yo ya he hablado bastante por el momento.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Está muy bueno que podamos entonces concentrarnos en el fondo y no perdernos en las formas de la Navidad, ¿no? Porque cuando nos quedamos solo en las formas es ahí donde vienen los problemas, donde la pasamos mal, donde nos entristecemos, porque no vamos verdaderamente a lo que importa, que es Jesús. Navidad es Jesús. Escuchamos un poquito de música y volvemos.
Navidad es algo vivo que nace muy dentro. Es el niño que alumbra un tierno portal. Navidad no es la dicha que viene y se esfuma. Como si fuera espuma, espuma de mar. Navidad es la alegría de amar a enemigos sin partir los castigos con cañones de amor. Es creer que ha nacido el Hijo de Dios. Navidad es la que vive en cuatro cartones. Heladas razones para vivir. Navidad es la aurora de cada sonrisa. Yeah, yeah. Que vive sin prisas cada ocasión. Navidad es la locura de ver a los niños como fieles ejemplos del reino de Dios. Es creer que a este mundo le falta sabor. Navidad para los cuatro puntos cardinales. Navidad, Navidad para todos los portales. Navidad no es un día, no es un sueño, una palabra. Navidad es la paz que a todos nos queda por lograr. Para los cuatro puntos cardinales. Navidad, Navidad para todos los portales. Navidad no es un día, no es un sueño, una palabra. Navidad es la paz que a todos nos queda por lograr. es un mundo sin egoísmo. Es salida, es camino, es la solución. Es que todos sintamos con un corazón. Navidad para los cuatro puntos cardinales. Navidad, Navidad para todos los portales. Navidad no es un día, no es un sueño, una palabra. Navidad es la paz que a todos nos queda por lograr. Para los cuatro puntos cardinales. Navidad, Navidad para todos los portales. Navidad no es un día, no es un sueño, una palabra. Navidad es la paz que a todos nos queda por lograr.
Navidad. Buenos días, Padre Mateo y toda el Radio María. Me quería preguntar cómo le puede explicar un niñito de 6 años el nacimiento del niño Jesús, que ellos conocen más a Papá Noel que al niño Jesús. Eso me apena mucho. Es justo esperar el nacimiento de Jesús, lo que le digo. Y me dice, no, no, eso no, Papá Noel.
Gracias por la pregunta. También tenemos muchos mensajitos. Padre Mateo, no sé si querés responder esa pregunta.
Bueno, pero vamos a escuchar los mensajes, querida Flor. Así.
Dale, son mensajitos. Son mensajitos de texto, yo los voy leyendo todavía grabaditos, el único que tenemos es ese. Así que animarlos a todos los que están escuchando a mandarnos un WhatsApp de audio. Así compartimos juntos al 3518-171-593. Mientras tanto, yo voy compartiendo estos mensajitos de texto. Nos dice Francisco, quiero felicitarlos por el programa. Después, por ejemplo, Gerardo dice, mi deuda es conocer y hablar mucho más con mi niño interior. Esa deuda quiero tener. Jorge nos dice, buen día, tenemos una TV basura en la Argentina, no tiene programas culturales. Soy Jorge de Chilecito. Gracias al padre porque todo lo que dice es muy bueno. Otro oyente nos dice, Flor, un saludo, bendecido día para el padre, que es un genio, no nos dice su nombre. Valeria de Flores nos dice, Padre Mateo, también la gente se queda en el intercambio de regalos, se postran ante el árbol de colores para juntar regalos vacíos de sentido verdadero. Edith, hermoso programa, Padre Mateo. Navidad para mí es la manifestación de Dios mismo en el nacimiento de Jesús. Eso es lo esencial, aunque esta Navidad va a ser diferente por la pandemia, nos dice Edith desde Mendoza. Acá María del Carmen nos dice, pido a María me invite a vivir la Navidad con su hijo porque estoy sola. No sé si mis hijos vendrán. Todos preparan y decoran la casa. Yo aún no hice nada. Bueno, estos son los mensajitos que hay por ahora, Padre Mateo.
Bueno, muy bien. Entonces, como estamos hablando de en fondo y en forma. Entonces, ¿quién es el invitado especial en la Navidad? ¿Quién? Querida Flor, ¿quién?
Jesús.
Ayúdeme.
Jesús.
Uh-huh. Entonces, me voy a poner triste porque justo esa noche no vengan de mi familia. Pero, por favor, ¿dónde está la madurez? ¿Dónde está la madurez? Yo llevo 30 años en América, así que llevo 30 años fuera de la Navidad en mi casa. Y murió mi padre, no estuve en casa, murió mi sobrino, no estaba en España, murió, ¿no? Entonces, ¿quién es el invitado? Ay, porque si no vienen, ya los extraño, estoy mal. A ver, fondo y forma. La Navidad es que usted es el pesebre de Jesús. Jesús viene a usted sacramentalmente. Entonces, claro, el invitado, no confundamos los invitados, el invitado no es ni mi hijo, ni mi hija, ni mi suegro, ni mi suegra, ni mi hermano, ni mi, ni yo soy el invitado, no, el invitado es Jesús. Antes que hemos dicho, no secuestrar la Navidad, no secuestrar a Jesús la Navidad, pero no se la secuestremos a los demás. Por eso ya respondo, dice, mi nieto sabe más de Papá Noel que de Jesús. Eso no es problema del nieto, eso es problema de los padres y de los abuelos. ¿Dónde está el testimonio de vida? ¿Dónde está la celebración? ¿Dónde está el hablar a los chicos? ¿Dónde está la catequesis? ¿Dónde está cantar juntos? ¿Dónde está rezar juntos? ¿Dónde está bendecir la mesa? ¿Dónde está celebrar el domingo? Claro, el testimonio. ¿Dónde? Si no hablamos nosotros de Jesús, pues otros van a hablar pues de cualquier personaje por ahí. Entonces, un buen examen de conciencia es esto.
Claro, entra ahí adentro.
Dejarme menos. Y aprovecho, no hagan publicidad de la gente. No hagan publicidad de personajes raros. Ni los mencionen. Ni los mencionen siquiera. No les hagan publicidad en casa. Y ser testimonio. Después recuerden, ¿qué voy a cenar en Navidad? ¿Qué voy a cenar? Pues si ya estamos hoy, ¿qué día es hoy? 14, ¿no, querida Flor?
14, sí, sí.
Pues si ya 14. En el día 14 estoy pensando que voy a cenar el 20, con 10 días de antelación, bueno, por Dios, eso casi eso es vivir para comer o comer para vivir, ¿no? A ver, ¿a quién tengo que cenar el día 24 y 25? ¿A quién tengo que cenar? A Jesús.
A Jesús Eucaristía.
Imaginemos que, ¿cómo preparo una cena que me va a llevar horas, horas y horas? ¿Y cómo? Y no me voy a acercar a la cena del Señor. Y ese día no voy a participar de la Eucaristía ni de la oración. Fondo y forma. Entonces recuerden, el invitado es Jesús, no secuestremos la Navidad. Pero también quiero aprovechar, y uno de los mensajes me llamó la atención, a veces decimos, ay, es que esta Navidad es especial por la pandemia. Pero ¿cómo? O sea, que lo especial de la Navidad lo hace la pandemia. El año pasado lo especial es que vinieron ese día a verme, no sé qué, que hubo tal hecho. Pero, por favor, la pandemia, con toda la gravedad y responsabilidad y lo que ha supuesto para todos, yo he pasado también por el COVID,
Sí, lo sabemos, sí.
Familiares que han fallecido, Pero, ¿lo especial de la Navidad lo da la pandemia?
No, padre, pero yo comprendo el comentario.
Ya, pero recuerde que yo hago de abogado del diablo.
Claro, cierto, diablo. Cierto, me había olvidado.
Yo tengo que hacer de abogado del diablo. Entonces, lo cierto. Especial son las circunstancias, fondo y forma.
Y forma.
Miren, claro. Permítame una referencia personal. El año pasado... en Nochebuena se suicidó un muchachito, no tenía 20 años. Y yo tuve que estar prácticamente hasta las tantísimas de la noche en el velatorio con la familia.
Claro. Desde la tarde, acompañando.
Toda la noche. Me acuerdo que ni cené siquiera. Ya llegué muy tarde a casa. Y después el domingo, el entierro. Una Navidad, mire. En medio de ese dolor de la familia, de esa tragedia, un suicidio. Una profundidad. Yo sentía el nacimiento sacramental de Jesús. Poder hacer ese servicio de consuelo espiritual. Claro. ¿No? Claro. Una Navidad inolvidable. Pero lo que hace inolvidable, especial, Recuerden, no es el fondo, es la forma. Quien hace la Navidad especial es lo especial que es Dios en mi vida. Y bueno, y por supuesto, a ver, ay, voy a llegar a la noche de Navidad y voy a ir a la peluquería, a mejorar la naturaleza, a mejorar la naturaleza. Y tengo que comprar ropa porque no puedo ir de cualquier momento. Y tengo que preparar y tengo... ¿Y por dentro cómo estoy preparado?
Y claro.
A ver, que me haga Jesucito, que nace una radiografía. ¿Y qué ve Jesucito ahí todo negro, todo chancho, todo sucio, y el pecado y la miseria? ¿Y pero cómo? Se ha pegado una ducha de 2 horas, colonia que huele, ¿no? Ha ido a la peluquería, ¿cómo se llama eso de las uñas y todas esas cosas?
La manicure.
Bueno, pues esas cosas, como yo no lo sé. ¿Y por dentro qué? No nos quedemos en la forma, vayamos al fondo. Jesús es la Navidad y la Navidad es Jesús. Bueno, pero también quiero preguntar a nuestra querida audiencia y a usted, Flor.
A ver.
Si hay momentos difíciles, y son momentos difíciles, y ciertamente la pandemia lo ha puesto difícil, uh-huh. Pero... dígame, ¿eso es motivo para que me invada la tristeza? ¿Para que me quite la esperanza?
No. Yo personalmente uh-huh. creo que como la hemos pasado tan mal, queda lugar solo para eso, para la esperanza. Uh-huh. Me parece que si hay algo a lo que tenemos que hacerle lugar, a lo que tenemos que hacerle un hueco en este tiempo, es a la esperanza.
Claro, claro. Por eso ese día no puede ser un mal de lágrimas, una añoranza. Ay, y es que voy a estar sola, voy a estar solo. Primero, ¿cómo va a estar solo y sola una mujer y un hombre creyente si en Navidad celebramos justo el nacimiento sacramental de Jesús? Viene Jesús a mí y ya me estoy quejando. ¿Qué voy a estar sola? ¿Qué voy a estar solo? Pero entonces Dios no está en su vida, no es su compañero, no es su maestro, no es su señor, no es su consejero. ¿Qué está fallando? Recuerden que hoy estoy haciendo de abogado del diablo. ¿Qué está fallando en nuestra vida espiritual?
Sí, padre, menos mal que nos dice eso, que menos mal, padre, que nos dice que está trabajando de abogado del diablo ahora, porque es muy fuerte. Usted ha dicho cosas muy fuertes, ¿eh? Muy fuertes, sobre todo la que nos habló de poner el foco en nuestro invitado principal, que es Jesús, porque en este año así justamente particular se está poniendo mucho el acento y el foco en que bueno, en que nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos finalmente, que las fiestas son motivos para esto, y ciertamente lo es, pero no hay que olvidarse del fondo, así que le quiero agradecer por haberse comportado así como abogado del diablo, porque ha sido fuerte lo que ha dicho, pero a veces necesitamos que así sea para darnos un sacudón y abrir los ojos.
Claro. Y respecto a estar solo y sola.
Sí.
Bueno, sí. Dígame, ¿podemos estar realmente solos porque los demás nos dejan? ¿Porque los demás nos abandonan? ¿Porque no se acuerdan de mí? ¿Estoy solo porque nadie me quiere? Estoy solo porque nadie me preocupa, nadie se preocupa de mí, ¿no? Y no. Especialmente esa noche si estoy solo, solo, se me va a caer el mundo encima. Entonces, ¿qué pasa? Dígame, ¿mi soledad es más grande que Dios? ¿Mi tristeza es más grande que Dios? ¿Mis problemas son más grandes que Dios?
No.
¿Mis problemas son más grandes que Dios? Mire, yo ya lo he dicho alguna vez, en el año 1973 salía el médico, alcalde y médico, de la habitación de nuestra mamá y ya por la cara nos dimos cuenta. Nos estuvo diciendo y ya sabíamos, era un cáncer terminal. Sí. Incluso se le preguntó, ¿y cuánto tiempo? Unos 2 meses. Era el 23 de diciembre y murió el 23, nuestra mamá, el 23 de febrero. Yo era el más pequeño de 9 hijos.
Sí.
En ese momento que estaba con 11 años, ¿no?
Y, sí, sí, usted siempre lo cuenta.
Imagínense esa situación, y pues todos más calladitos, celebramos la misa en la parroquia, volvimos a casa, la mamá ya no se pudo levantar ese día, pero una vez que llegamos, ¿no? Y como ella no nos oía hablar así, hacer barullo en la cena, nos hizo subir al primer piso, a la habitación. Y dice, ¿y qué pasa? ¿Que no hacen bulla? ¿Qué pasa que no se les nota? Entonces, nosotros casi ni atrevernos a hablar, los hijos que estábamos allí, los más pequeños, ¿no? Y ella, consciente de su realidad, y dijo, ¿cómo? ¿Esto en Navidad? Y recuerdo una frase que nunca me olvidaré. El nacimiento del Señor es más grande que la enfermedad de vuestra madre. El nacimiento del Señor es más grande que la enfermedad de mamá. Fíjese, si en ese muy caso sabia. Mi vieja tenía internado su fe, que aún sabiendo su situación perfectamente y un cáncer terminal, y que nos obligó, porque fue algo obligado, a subir las cacerolas, no teníamos instrumentos de música, así que subir las cacerolas, tal. Yo me acordé de mi zambomba, porque allí hacíamos la matanza de los cerditos y con la vejiga hacíamos zambombas para hacer algo de música. Uh-huh. Así que con los platos, los vasos, las cacerolas, la zambomba, empezamos a cantar los villancicos. Claro, porque la Navidad es Jesús. Y Jesús es la Navidad. ¿Y a qué viene? ¿Y por qué no me puedo perder a Jesús? Porque ¿quién va a iluminar unos momentos difíciles? ¿Quién lo va a iluminar? ¿El farol de la calle? ¿Quién me va a dar el auténtico consuelo en el espíritu? ¿Quién? ¿La publicidad? ¿Quién me va a llenar de esperanza? ¿Me va a lanzar hacia adelante, hacia arriba? ¿Quién me va a decir que Dios, que está en mi interior, yo que soy huésped del Espíritu Santo, soy más grande que todos los problemas que pueda tener? ¿Quién me va a decir que no estoy sola, que no estoy solo? Por eso, Navidad es algo maravilloso, es el hoy de la salvación, el tiempo sacramental. Por eso, este tiempo de Adviento, querida audiencia, querida Flor, este tiempo de Adviento no puede pasar sin pena ni gloria. Ya vamos por el tercer domingo, la tercera semanita, las lecturas nos van diciendo que nos tenemos que preparar, y una buena limpieza interior, el examen de conciencia, el sacramento de la confesión, tengo que pedir perdón a algunas personas, también el perdón a Dios y a los hermanos. Tengo que dejarme perdonar.
Sí.
Tengo que pedir perdón, tengo que dar perdón, tengo que dar perdón. Así pues, una Navidad, el nacimiento del Señor en fondo y en forma. También en forma,
Padre,
y aprovecho para que se rían un poco. Cuando llegué a América, allá por el año 89, llegué por noviembre, por ahí.
Y, cerquita de las fiestas.
Sí, y claro, imagínese en Argentina un calor en San Antonio de Areco, donde tenemos el hogar para los niños con discapacidad severa. Un calor, una humedad. Y yo venía de un frío con nieve, mi pueblo ya con nieve, un calor. Y entonces les comuniqué diciendo, aquí estoy celebrando el nacimiento del Señor con un calor. Y después de que celebremos la Eucaristía y todo, me voy a ir a la pileta como un pato. ¿Saben cuál fue la respuesta que recibí?
No.
Y ¿Y celebra la Navidad en verano? ¿Celebra la Navidad con calor? Imagínese como que si la Navidad fuera un tiempo de una estación. ¿Y cómo van a celebrar con calor? ¿Cómo van a celebrar en verano? Si la Navidad es en invierno y tiene que ser frío y con un trineo. Pues no, trineo no, triciclos, ¿no? Imagínense qué mentalidad. Pero esto que lo estaba diciendo era una persona buena, una persona de fe, que va los domingos a misa, que ha recibido la catequesis, que celebra la Navidad, y me salió con estas ideas. ¿Cómo? La Navidad es Jesús y Jesús es la Navidad.
Así es. No importa dónde estemos, no importa si haga frío, si haga calor, si tengamos otros invitados o no, si estemos con el brushing hecho de la peluquería o no. Lo que importa es hacer un buen examen de conciencia e invitarlo a él. A Jesús. Mire, padre, hay un montón de mensajitos que la verdad que me están haciendo reír. Nos dice María del Carmen, padre, no sea tan duro, me pegó en la cabeza, está bien, me voy a confesar y me voy a esperar al invitado. Nos dice María del Carmen. Gladys dice, me encantó el programa de hoy. Este padrecito me dio una sacudida bárbara. Muchas gracias, han renovado mi alegría. Nos comparte Gladys. Y tenemos un montón más de mensajitos, padre. ¿Querés que los compartamos?
Sí. A ver.
A ver. Te sale bien el trabajo, ¿eh? De abogado del diablo. ¿Viste cómo te va diciendo toda la audiencia?
Aunque veo que hay diabritos que son mejores que otros que se consideran angelitos en Navidad, ¿eh?
A ver cómo es eso.
Claro, porque este abogado del diablo parece que celebra la Navidad mejor que muchos que son como angelitos, ¿no?
Sí.
Bueno, pero escuchemos.
A ver, Dieguito, ¿hay alguno grabado? ¿Quieres que escuchemos los grabados?
Todos.
Diego, no sé si está listo, Dieguito. Bien, sí, lo escucho. Vamos con los escritos hasta que Diego vaya viendo bien todo esto. Gracias, Padre Mateo Bautista, nos dice Alejandra, por hacernos revivir lo esencial de la Navidad. No hay nada supremo a él. Así estemos en medio de la nada, si tenemos Jesús, todo está bien. Ana nos dice, de Mendoza, hermoso programa, sí me gustaría pasar la Navidad. Llevo muchos años sufriendo por no poder cambiar costumbres en la familia y no creo que la pandemia haya cambiado a la gente. ¿Qué puedo hacer yo sola con mis 72 años? Dice, gracias por enseñarnos tanto, nos dice Ana. Por acá Dora, ¿cuánto nos enseñas, Padre Mateo? Estoy de acuerdo con ese oyente que tenemos una televisión basura, espacios tan caros, lástima que no se usen para hacer otro tipo de programas. Liliana, teníamos un padre que nos decía que en una iglesia del campo preguntaron qué era Navidad y un niño les dijo sidra y pan dulce. Él nos enseñó que es vivir el nacimiento de Jesús, nos dice Liliana, claro, recordando este niño que usted mencionó al principio de lo que era la Navidad. Rosita de Chilecito, muy bueno el concepto de Navidad, sea percibida la celebración del nacimiento del niño Dios, que a todos nos llegue este mensaje. Coincidiendo con la catequesis de hoy, qué gran testimonio daríamos si todos dejáramos de mirar los programas de TV, aunque sea por un día al menos. Por acá, otro mensaje de Alejandra, muy interesante, Padre Mateo. En la actualidad, la Navidad se convirtió en una fiesta en la que se reúne la familia y se vive como forma, no como fondo. En mi familia, Navidad es reunión, regalos, pensar que se va a cenar. Mi familia está muy lejos de vivir la Navidad. Marcelo, hola Padre, desde Buenos Aires, soy Marcelo. Esta Navidad tengo pocas ganas de estar en familia. Primero por una discusión que hubo entre hermanos en este último tiempo, con el virus dando vuelta. Además, me da miedo a contagiarme o contagiar. Realmente es una decisión que me cuesta tomar. Pido mucha oración. nos dice Marcelo por acá. María del Carmen, padre, nos vendieron una Navidad de familias unidas en paz, y no es fácil eso que usted quiere decir. Emocionalmente a lo mejor no estamos preparados. Bueno, padre, hasta por acá me parece que llegamos con los mensajes, los otros ya los leí.
Muy bien, bueno, y como ya estamos casi al final, miren, en mi caso, bueno, ya quiero decir, también celebrar en fondo la Navidad. Estamos en pandemia, hay que tener las medidas de bioseguridad, Claro. Pero que no me falte la solidaridad. Si hay alguien también necesitado, llamar por teléfono, alguna persona que veamos, que tiene necesidad de compañía, etcétera, etcétera. Salgamos de nuestro yo. El Hijo de Dios bajó del cielo para pisar la tierra. Fíjese qué iniciativa tomó, que ese día también es importante. Y después está la pandemia, recuerden, Dios es más grande que la pandemia. Por ejemplo, les cuento una referencia personal. ¿Sí?
Sí.
Yo a mi hermana, que tiene dos hijos y que viven cerquita de ella, le he dicho, usted en Navidad no sale de su casa. Porque ahora en España están muy mal.
La segunda vuelta, sí.
Segunda ola. Ella ya es vieja, ya tiene 70 años, ¿no? Aunque sale todos los días a pasear al chusqui, al perrito. Pero claro, no es lo mismo. Los chicos ya allí van a la escuela. El hijo es abogado, con uno con otro. Viene 70 años, situación de riesgo. Y le digo, y además vamos a cenar juntos. Ella desde Madrid, España, y yo desde Lima. Vamos a hacer una cena digital.
Claro.
Así que usted me va a poner villancicos de fondo. Ya he hecho un pesebre hermosísimo y vamos a estar charlando y cenando. Nosotros aquí en la comunidad. Bueno, mejor dicho, ella más que cenando, tomando ya el chocolate, porque tenemos 6 horas de diferencia, pero no pasa, no hay problema. Con 6 horas no hay problema. Recuerden, el único problema es no tener a Jesús en nuestra vida. El único problema. Así que, miren, díganme, ¿va a estar sola mi hermana? No. Y mientras termine la cena, en el postre, ¿qué vamos a hacer? Una videoconferencia con sus dos hijos y vamos a estar charlando, felicitando al Señor. Vamos a hacer un rato de oración. Celebremos la Navidad en fondo y en forma. Pero recuerden, el invitado es Jesús. La Navidad es Jesús, Jesús es la Navidad. No secuestremos la Navidad y no empecemos diciendo ¿qué vamos a cenar? No, la pregunta no es ¿qué vamos a cenar? Sino ¿a quién vamos a cenar? A Jesús, que se nos da sacramentalmente y todos los días en la Eucaristía. Gracias, querida audiencia. Gracias, querida Flor. Gracias, estimado Diego.
Gracias, Padre Mateo. Acá estamos, como dice Olga, cacheteados por todos lados. para volver a escuchar.
Gracias al abogadito del diablo, que nos ha inspirado.
Gracias y hasta el próximo lunes, Padre. Un abrazo.
Adiós.